Radio Monk. El aire se crea.
Pasión River, el programa del universo millonario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas, juego y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del millo en el corazón. Viví tu pasión. Aquí comienza Pasión River.
Muy pero muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. Estamos arrancando un nuevo programa de Pasión River Radio. Bueno, ganamos un poquito, una semana, por lo menos alegría, ¿no? Arrancamos el campeonato con un 3-0. ¿Qué sé yo? ¿Jugamos bien? ¿Jugamos mal? Vamos a estar charlando un poquito sobre el tema, ¿no? ¿Qué les pareció River? Se podría decir la triple G, ganar, gustar y golear, porque escuchás un 3-0 y decís, contundente. O sea, River lo pasó por encima a Central Córdoba. Pero bueno, hay muchos detalles que seguramente Mike también va a estar charlando. Y bueno, seguramente también habrá comentarios de cada uno que empiece a interactuar en nuestras redes sociales. También le queremos saludar al Vasquito, el hincha fanático de River, creo, ¿no, Vasquito? Seguís siendo hincha de River, ¿no? Sí, dice que sí. Perfecto.
Totalmente.
Siempre al Micho bien.
Ponele.
Bien, perfecto. ¿Lo aplaudiste?
No, pero tampoco lo chiflé.
Ok. O sea, neutral.
Claro.
Me encantó.
Estoy en un ni.
Perfecto. Hoy no estoy solo, estoy acompañado. Primero lo quiero saludar a Claudio. ¿Cómo andas, Claudio, tanto tiempo? ¿Cómo te fue tus vacaciones en Paraguay?
Muy bien, muy bien.
Tranquilo.
No
está tostado.
No, estuvo fresquito, lindo, así que un fresquito son 25 grados, ¿no?
Qué lindo. ¿Disfrutaste en Paraguay?
Disfruté en Paraguay, estuve muy bien. Yo estuve por trabajo, pero bueno, bien allá y hoy me tocó cruzarme con la gente de Libertad en el aeropuerto. Así que bueno, charlamos un ratito con ellos de fútbol y todo y las expectativas que tienen para mañana.
Me imagino. Así que bueno, vamos a estar charlando también sobre ese tema. Y estoy también acá acompañado con mi amigo, periodista, director técnico de todo. Es un polirrubro, el señor Mike Duval. Buenas noches, Mike, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, querido Pablo Sandoval. Muy buenas noches, estimado Claudio Cabelluzzi. Y también al Vasquito Usandizaga, que es nuestro operador. Muy buenas noches para todos ustedes, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos un programa donde obviamente vamos a estar conversando sobre lo que dejó el partido del día sábado en el Monumental, la victoria de River. El único grande, el único de los llamados grandes que se alzó con un triunfo en la primera fecha de este torneo que se inició el día viernes. Bien, por supuesto vamos a estar con todo eso. En esta oportunidad vamos a tener el comentario del hincha, el comentario de cómo vivió el partido, cuáles son sus opiniones, de nuestro compañero Claudio Cabelluzzi. Y también, por supuesto, vamos a estar con lo que se viene, la previa de lo que se viene en la próxima fecha de también del torneo de liga, que vamos a enfrentar a Belgrano. Por supuesto, vamos a estar también con la previa del partido que se va a jugar mañana por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Vamos a tener un partido muy importante porque el equipo paraguayo necesita no perder, porque si cae de la tercera colocación hasta queda fuera de la Sudamericana. Y también por ahí vamos a tener alguna cosita del fútbol femenino, vamos a señalar algo sobre este tema. Todo esto, queridos amigos, y mucho más en Pasión River, el programa de los hinchas enojados.
¡Qué fuerte! ¿Vos decís que el hincha de River hace catarsis acá en Pasión River? Es como que acá tenemos la mesa, ¿no? Yo me siento psicólogo, yo no sé si hago freudiano, Marx, qué sé yo. Pero bueno, también quiero ver, estoy abriendo recién a ver si hay comentarios, porque estaba justo compartiendo el programa. Y acá Olguita Noe nos dice, hola muchachos, aquí viéndolos desde mi trabajo. Saludos siempre, Olguita, fiel fanática de Pasión Rivers, desde Devoto, ya más o menos en vida de obra de la gente que nos sigue a nosotros. Robert Silva, acá con mi papá, mirándolos desde San Martín. Saludos y aguante River. Saludos acá también desde San Martín. Así que bueno, queremos arrancar un poco el programa con dos cosas. Va. Antes de arrancar con lo que dejó River contra Central Córdoba, más allá de cómo me morí de frío, pero bueno, eso es otra cosa. Hacía mucho frío el sábado en la cancha, había que ir bien abrigado con la térmica. Pero una bomba, último momento. Gallardo dejó de ser el técnico del Al Ittihad. Sorpresa en el mundo asiático. A ver, Claudio, te pregunto para vos. ¿Es un fracaso para Marcelo Gallardo o crees que es una experiencia que va a aprender pensando que su futuro puede ser europeo?
No. Saquemos la palabra fracaso, primero. Uh-huh. Es una experiencia, es un medio nuevo. Hay que ver también el equipo que le tocó. Nosotros lo seguimos a Gallardo y conocimos este equipo gracias a él. Y digamos, este equipo se hizo popular acá en la Argentina gracias a Gallardo.
Yo ya lo dejé de seguir en Instagram, ¿eh?
No tengas ninguna duda. ¿Y qué jugadores? ¿Y en qué medio? Y fracaso, creo que es toda experiencia. Sí. Él habrá crecido como entrenador, se habrá enriquecido a través de sus conocimientos, todo lo que aprendió allá en ese medio, que lo van a catapultar para ir a Europa. Yo creo, conociéndolo a Gallardo y como es de obsesivo en su trabajo, que esta parte, porque eso, viste que él tuvo muchas oportunidades para agarrar clubes europeos, llamado el Olympic, de Marsella, y no quiso. Y primero se probó en un medio, hizo uh-huh. un entrenamiento en Arabia, se capacitó ahí y ahora se tira para las ligas mayores.
¿Sabes cuánta plata le tienen que pagar a Marcelo Gallardo todo esto? ¿Se les ocurre por la desvinculación? 22 millones de dólares netos. Qué lindo ser Gallardo, ¿no? Tranquilo. Tuviste una pasantía de 8 meses.
Un negocio.
No, sensacional.
Un negocio, ¿no? Claro, el tema es que, por ejemplo, en el caso de cuando sonó el Olympique de Marsella para Gallardo, el Olympique le puso algunas limitaciones que Gallardo no aceptó. Es decir, tenía que ver algo con lo que es el cuerpo técnico, porque no es costumbre en Francia poder desembarcar con un cuerpo técnico totalmente propio y no es costumbre eso, ¿no? Entonces, esa era una de las condiciones que en aquel entonces Marcelo Gallardo le puso al club francés. ¿Y por qué digo esto? Porque para el equipo, el club este árabe, no había ningún condicionamiento. O sea, Gallardo podía hacer lo que quisiera, ¿no? Incluso, bueno, aceptó jugadores y no le fue bien. No le fue bien en esa liga, no sabemos por qué. Claramente, digámoslo, no. Una cosa es el jugador argentino, otra cosa es el jugador europeo y otra cosa son los jugadores que están ahí. La cuestión es que no le fue bien a Gallardo en esta oportunidad. Gallardo dice que ha dicho más de una oportunidad que de todo se aprende, ¿no? Bueno, quizás esto le deje alguna experiencia interesante, positiva, más allá de los 20 millones de dólares.
Mira, yo estoy acá leyendo vía web. Uno de los periodistas especializados del mercado de pases europeos, Gianluca Di Marzio, que está, ¿no? Adelanta que Milan va con todo por Marcelo Gallardo tras la desvinculación del técnico argentino del equipo del Al Ittihad. Sería una linda experiencia para Marcelo Gallardo estar en un equipo grande de Europa. A ver, Milan sabemos que tiene como 18 títulos internacionales.
Nos vamos a encontrar en el Mundial de Clubes.
No lo crees en Milan.
Vamos a terminar jugando contra el equipo de Gallardo. No.
Mike, ¿soñás Gallardo en el Torino? No soñás. Como técnico del Torino.
No, nosotros somos un equipo chico, no tenemos.
Tan décimo, vi un poquito.
Siempre ahí.
Siempre me acuerdo de vos, en el medio.
Siempre en el medio, sí. siempre ahí. Es importante eso, porque se puede estar más abajo, ¿no? Ya nos pasó hace poquito un torneo que terminamos rezando y zafamos. Pero lo nuestro es estar en la mitad de la tabla.
Bien.
Eso sí.
Mike, comentá un poquito cómo viste el partido el fin de semana. Jugó River Central Córdoba. Ganamos la triple G.
Sí.
Ganar, gustar y golear.
Sí, yo le voy a le voy a pasar en esta oportunidad al comentario de cómo vivió el partido, cómo lo vio a River, a nuestro compañero, a Claudio.
Muchas gracias. ¿Cómo vio el partido?
Buenas noches.
Bien, vamos a arrancar. Para mí fue un entrenamiento de 3 puntos.
Bueno, fuerte. ¿Por qué?
Porque jugaste contra, pongamos el rival, Central Córdoba, cancha llena, salieron con un técnico colombiano con línea de 3, o sea, jugarle a River con línea de 3 en el Monumental hay que ser muy valiente, tener jugadores muy rápido. Fíjate que a los 6 minutos ya íbamos 1-0. Entonces,
¿vos pensaste que el técnico pensó que le podía ganar a River jugando igual?
No quiero pensar que pensó el técnico contrario, pero pensó que si él adelantaba las líneas, por ahí River no le iba a llegar, no lo iba a tosigar, no lo iba a ahogar como le ahogó el mediocampo. Sí, tuvimos 1000 oportunidades para que eso sea una goleada histórica. Tuvimos desencontrado el arco, le hicimos figura al arquero, porque cuando una pelota patea y va a las manos del arquero, lo hace figura.
Sí.
Eso definió mal el delantero, no es que el arquero la atajó, definió mal el delantero. Bien, el primer tiempo sacó todo ese chico.
Sí, una locura. Pero a mí me llama la atención que River siempre hace figura a los arqueros. ¿Por qué?
Porque le pateas al arquero.
O sea, no es una virtud tanto del arquero, sino que los jugadores de River patean mal.
Cuando vos pateas al bulto, pateas a la ciega y le pegan el cuerpo al arquero, es porque le pateaste al arquero. No. Yo quiero que me descuelgue la pelota que hizo, que fue el gol de... ¿Cómo se llama? Ahí se me fue la de la cabeza. El tercer gol de River. Descolgame esa pelota. Descolgame esa figura de número uno. Uh-huh. Ahora, si vos me pateás en 1 metro y me pegan en el cuerpo, ¿qué hizo el arquero? Está bien parado.
¿Y cómo se modifica eso? Pues es verdad lo que decís, yo estuve en la cancha y River tuvo mínimo 15 jugadas claras de gol. Pero veía como que faltaba, o sea, péguenle bien al arco, que es gol. O sea, ¿y cómo mejoramos eso? ¿Es práctica los entrenamientos? Porque, ¿o es algo que es difícil de solucionar?
No, eso se soluciona con dándole más tranquilidad al delantero, que tenga ese segundo de diferencia, que pueda pensar y la puede colocar. Lo que pasa es que a veces resolvemos rápido, estamos nerviosos. Ya fíjate que vos entrás a la cancha con una silbatina del estadio para el técnico. Ya no es
¿Te normal. Pareció correcto de la gente que chiflara a De Michelis?
La gente tiene derecho siempre a expresarse.
Ok.
Y el técnico a veces tampoco no te ayuda ni con las declaraciones, ni con lo que te ha puesto en la cancha, te ayuda a no silbarlo. Uh-huh. Y bueno, ahora a River se le vienen 15 partidos y te voy a repetir. Terminó la temporada, no jugamos más a nada, quedamos con una expectativa de ser puntero en la zona, perdimos el primer partido contra Boca. El otro día ganando 2-0 nos empatan en 2 minutos. No, un equipo que no tenía respuesta, no tiene figura y no me quiero meter en el comentario de River Nacional.
Le falta sangre a River, eso me estás diciendo.
Nos falta un caudillo. Nos falta un caudillo que el otro día cuando vos vías Boca Estudiante, cuando la patada que pega el salvaje este que casi le arranca la cabeza al de Estudiante, el primero que llegó a decirle al referí hay que echarlo fue Enzo Pérez.
Era Lema, es verdad.
Sí, sí, ¿entendés? Claro. Antes, que lo tiene al lado, Rojo. Cuando Rojo se dio cuenta, ya Enzo Pérez estaba diciéndole al referí, hay que echarlo. Es penal y hay que echarlo. Bueno, nos falta esa picardía a nosotros.
¿Quién tenemos? Ese jugador que es Nacho Fernández, pues no habla mucho.
No tenés.
Paulo Díaz, no sé si caudillo es fuerte, pero no es hablador en la cancha.
No,
nuestro capitán es Armani, que no habla.
Pero no, a ver, acá no importa si es el capitán o no. Vos lo que tenés que tener es esa radio, ese que va y le habla a la oreja al referí, que lo lleva a los 90 minutos y lo aprieta y... Entonces no te cobran un penal, te bajan una pelota dentro del área y no te cobran penal. Yo quiero saber, a ver, ayer a Boca le anularon un gol por mancha.
Sí, es verdad.
El primer gol que le anularon a Boca, ¿qué cobró? Mancha. ¿Qué? Entonces, ¿qué cobró? No cobró nada. Y bueno, esas cosas nosotros no las tenemos. No las tenemos y en Copa Libertadores las podemos padecer mucho, porque la patada el otro día que le dieron de expulsión.
Bueno, hay que decir, Claudio, que el juez fue parado, no va a estar en esta fecha. Esperemos que no esté ninguna más.
Dos fechas creo que lo suspendieron. A Bronco, bueno, ¿cómo se llama?
Daronco. A Andrés Daronco, que fue una vergüenza. Y bueno, estuvo a la vista, porque ahí sí hubo reacción de los muchachos de River. Hubo piña, hubo de todo, ¿no? Y
bueno, pero ahí tenés,
pero, a ver, no solamente reaccionaron los muchachos de River, sino que reaccionó el VAR. Cuando vio que el VAR, cuando se dio cuenta que no correspondía cómo iba a salir de esa situación el árbitro brasileño, reaccionó y lo llamó. Ahora bien, vergonzoso, porque eso hay que decir que probablemente se hubiese modificado el desarrollo del partido con un hombre menos Nacional. Seguramente que sí. Y no es que, no solamente eso, a ver, no es solamente que vos te decís, bueno, si te echan te modifica el desarrollo del partido porque vas a estar jugando con 10, sino que además te envalentona. O sea, si vos hiciste semejante salvajada,
sí,
contra Rodrigo
Aliendro.
Contra Rodrigo Aliendro, si vos hiciste semejante salvajada y te llevaste una amarilla, chao. Se terminó todo.
O sea,
se envalentona.
El mensaje que es vayamos a pegar, que no pasa nada.
No pasa nada.
Pero no faltó sangre, porque más allá de eso, coincido con vos, el árbitro tuvo total influencia en el resultado, pero en un momento River se lo notaba como que muy tranquilo. O sea, y Nacional empezó sin jugar bien a llevárselo por encima al partido. Y
bueno, era algo obvio.
Sí.
A ver, nosotros tenemos que tratar de contextualizar qué es el fútbol, cómo se juega el fútbol. ¿Cuál es el contexto? Estoy en mi casa, estoy en Montevideo. Termina el primer tiempo, me enchufaron dos. Toda la cancha es de la hinchada Nacional, porque está bien, había un sector para River, pero ponele que sería un 20%, y el otro 80% es de Nacional. En ese contexto, salís a jugar el segundo tiempo. Yo no quiero ni imaginarme lo que le dijo el entrenador en el vestuario. Fueron con todo, y a falta de fútbol, fueron con golpes. Es decir, no, es muy difícil que un equipo pueda salir a florearse en ese contexto contra otro equipo que sale con toda la motivación, con hacer lo que sea necesario para dar vuelta al partido. Porque eso mismo se lo han hecho, el River se lo ha hecho a otros equipos.
Pero no notas, Mike, que muchas veces los segundos tiempos de River es como que River baja un nivel.
Yo ahora me circunscribo a este partido.
Sí.
O sea, este partido bastante bien lo trató de llevar adelante a River en ese contexto. Ahora, eso sí, hay una crítica que yo le hago a River, pero no se la hago desde De Michelis. Es un problema que River tuvo siempre. De 10 contras que tiene River, te acierta una. Cuando hablo contra, es decir, contar con un equipo adelantado, contar con la posición para hacer un juego de ataque directo. Es decir, con todas las cosas que puedes tener a favor para anotarle a un equipo que se te vino encima. Ese es un déficit que tiene River y lo tuvo siempre. Lo tuvo con Gallardo, lo tiene con De Michelis, lo tuvo también el sábado, porque el segundo tiempo de River para mí quedó en deuda.
Hasta se tornó aburrido.
En el segundo tiempo, River estaba jugando con un equipo con 10 que además se le seguía adelantando.
Una locura.
No podía enganchar una contra. No todas las terminaba mal. Todas mal terminadas. Bueno, eso es un poco lo que. Porque este es el tema. Vos decís, se te vienen encima, pero yo tengo una herramienta. Si se me vienen encima,
¿qué hacemos?
Yo lo puedo lastimar. River pareciera que no acierta en las contras, no acierta en armar el juego de contra y llegar a zona de definición. Bueno, eso es un poco lo que nos pasó el martes allá en Montevideo.
Bien, bueno, le quiero mandar un saludo a la gente de Instagram también, porque también estoy haciendo un vivo, un vivo de 5 minutitos también, porque salimos por Facebook, salimos por YouTube, pero también la gente interactúa por Instagram. Bueno, y acá Mike estaba un poquito charlando sobre lo que pasó River y Nacional, y Claudio estaba hablando un poquito sobre la falta, no sé si de sangre de River, pero que el equipo falta un jefe, un caudillo
que maneje, que sepa manejar los tiempos del referí. Y yo creo que, volviendo a tomar las palabras de Mike, por ahí en Uruguay tampoco se vieron con las ganas de meter pierna fuerte, porque para ellos es amarilla y para vos es roja. Uh-huh. Y no solo te complica el partido, sino de que te complica los últimos dos partidos que tenés de clasificación, pues no estamos clasificados. Entonces a veces el jugador y del banco decís, ahora a quién tocás, porque no es la misma vara con que te están midiendo uno que otro. Entonces vos tenés que regularlo y tenés que masticar, porque la localía... O sea, fue un típico partido de la década del 70, del 80, de Copa Libertadores, que el local te molía patada y el referí decía siga. Eran esos partidos que hace tiempo no lo estamos viendo, o se había terminado lo que era Copa Libertadores.
Mira, Claudito, acá hay un comentario que dicen que se viralizó una foto de Paulo Díaz como capitán, referente, como que la gente pide a Paulo Díaz capitán. Qué sé yo, vos hablando un poco del caudillo. ¿Vos lo ves a Paulo Díaz como ese caudillo, o vos creés que River necesita otro tipo de...?
No, puede ser tranquilamente el capitán. Puede ser tranquilamente el capitán. A veces el caudillo no es el capitán. Uh-huh. No.
Mira, ahí lo vemos en imagen, aparte, sí, ahí con la cinta,
porque,
de capitán.
A ver, yo te digo, en Argentina, vamos a poner un ejemplo, si conocemos todo, la selección argentina. Messi se lleva la cinta de capitán, sí, pero te habla de Paul... Te hablan Di María, ¿entendés?
O sea, sí.
No es importa quién lleve la cinta, sino alguien que sepa hablar al referí, que tenga peso dentro del referí, del referato, y sepa llevar al equipo para adelante. Y sí, el chileno, te digo una cosa, lo hablamos la semana pasada acá, cada día que lo ves jugar es más vendible, ¿eh?
Ojalá que no se vaya,
te lo pido. Y bueno, y acá también tenemos una buena... que habíamos anotado de la, sobre el partido del domingo, del sábado, la vuelta de David Martínez.
¿Te gustó menos, David Martínez?
Sí, me gustó que empiece a tomar ritmo, que empiece a tomar minutos. Simón puesto en su puesto.
A mí Simón no me gusta, perdóname, te lo digo. No digo que sea mal jugador, pero para mí a River le queda grandísimo. Hoy River para mí no tiene 8. Porque Nacho Fernández, lógicamente, está en el final de su carrera. Para mí tiene que entrar en los segundos tiempos. Y Simón, cuando juega de 8, realmente River no es dañino por la banda derecha. Dependemos mucho de Solari, que retroceda, y Solari pierde un poco ese rol de delantero que debería ser. No sé, es una opinión lo que digo. No sé cómo lo ven ustedes, Mike.
No, bueno, ha habido partidos en los que entró, que tuvo aciertos. Recuerden el partido que ganamos el trofeo de campeones, cuando entró Simón. Entró muy bien, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que, claro, bueno, pasa que, viste, vos tenés que entrar cuando faltan pocos minutos, ¿no? Porque mucho no le podés pedir, viste. Claro. O entras bien o no entras bien, y también depende mucho del rival, ¿no? Porque, a ver, ahora te pongo para que entre, resulta que el rival está todo metido atrás.
Sí.
Viste, eso realmente no sé. Pero hay este... Después podemos, en algún momento, si tenemos un pequeño espacio, hacemos un comentario sobre... los rumores, ¿no?, de mercado de pases y esta cuestión, ¿no?
Leo comentarios de la gente, porque también la gente charla. Acá tenés un comentario para vos, Claudio, de Fernando Testino. Dice, llegué acá, qué placer es escucharte hablar. Como que decís todas las verdades, te dice Fernando Testino.
Bueno, muchas gracias.
Acá Gonzalo Torres nos dice, hola amigos, soy Gonza de Moreno. Hay que pasar la escoba de una buena vez. El partido del sábado, la verdad, no me gustó. No hay liderazgo de nada. Me da pena ver al Millo así. Con este equipo no vamos a llegar lejos en la Copa. Lastimosamente, no se les cae una idea. Abrazo grande. Bueno, acá lo notamos a Gonza un poco desilusionado con el nivel de River.
Yo creo que algo de razón tiene.
Tiene razón. Tiene razón. Te falta un 10 que tenga una pelota en... bajo
el
suela.
Primer tiempo fue muy bueno, excelente, porque River salió, nos recordó a los mejores partidos de Gallardo. Uh-huh. No a toda la era. A los mejores partidos de Gallardo nos recordó cómo salió a jugar el primer tiempo el equipo millonario. Recuperar alto, constantemente presionando, no permitir que el equipo rival arme juego. Eran esos los buenos partidos de Gallardo, que fueron muchos, por supuesto. Ahora bien, el segundo tiempo fue una cosa inexplicable para mí, porque, como dije antes, jugábamos contra 10 y la teníamos servida y no pudimos armar jugadas claras. Y voy a lo que decíamos, hay algunos jugadores que yo creo que no engranan todavía para jugar en equipo. Me parece a mí que hay un par ahí que está muy pendiente de hacer su gol y no están aportando al juego en equipo como para entrar de la mejor manera a zona de definición con la situación más clara.
A ver, Mike, sos técnico.
No voy a hacer nombres, pero están de la, juegan de la mitad para adelante.
Ok. Sos técnico de River sacando a Pablo Díaz. El jugador que digas, qué bien está jugando este muchacho en River, cómo está levantando, está poniendo una actitud buena. Si tuvieras que nombrar a un jugador...
O sea, es medio que es obvio, ¿no? Y que, hay que terminar con la historia de que sí, que no, que sí, que no. Facundo Golidio.
Bien.
Facundo Golidio es titular indiscutido en River.
Hay que ubicarlo bien, jugando hacia no como 9, sino un poco más retrasado, juega
no,
mejor.
No es 9-9. Claro. No es un 9 de Morete, un 9 Borja, no es un 9 de eso. Él es un 9 que jugaba atrás del Chapa Retegui y, volvemos al principio, jugando con... Muy jugar en Tigre, mano a mano, que jugás todo el partido, siempre mano a mano con los defensores, que jugás ahora, que te ponen 8. Pero él siempre estaba atrás del Chapa, daba la pelota, devolución, iba a buscar, y así llegaba el gol. Él llega al gol por atrás, no llega al gol de punta. Es otra característica. Lo que pasa es que nosotros no tenemos alguien que pueda hacer, te haga un cambio de frente. Ayer estaba viendo unos goles de River, se hizo años del partido River-Racing, que le ganamos 6-1 en cancha de Racing. Y
con Borré.
Con Borré. Y cuarta, hace un cambio de frente de 40 metros en uno de los
pases. Una locura.
Una locura. Hoy sacas al chileno, no tenés a otro que te haga ese cambio de frente, que te dé la pelota redonda, no llegás con alguien con cabeza levantada. O sea,
sí, hay
jugadores para recuperar. Perdón, termino con estos jugadores para recuperar. Para mí un jugador que es clave, que tendría que estar, que le daría una mecánica distinta, sería Palavicino.
Se va,
Igual no está jugando como tiene que jugar, pero si vos lo pones en forma como fino a River, y es lo más parecido a De la Cruz que tenés.
Mike.
No, yo decía, yo creo que bueno, volviendo al tema de los silbidos, si se quiere, yo creo que De Michelis no cuenta con jugadores que en su momento, tuvo Marcelo Gallardo con un gran nivel. Digo en su momento porque después empezó a caer. O sea, después del 2019 River fue en caída libre, si se quiere, hasta que Marcelo Gallardo tuvo que decir, me voy porque no le encuentro la vuelta. Con suerte, en el 21 ganó ese torneo, que estaba en deuda porque no había ganado ningún torneo local. Pero, por ejemplo, a nivel internacional fue de mayor a menor, a menor, a menor, a menor. Bueno... Martín Villegas no cuenta con eso. Entonces, es un problema para él. Es un tema. Yo creo, a ver, con esto voy a cerrar el tema de los silbidos. Yo creo que el hincha de River debe cargar una frustración encima que hace que se enoje con el entrenador. Cuando te hablo de una frustración, yo te digo que desde el 2019 River no prospera en la Copa Libertadores. Tuvo final en el 2019, después llegó...
Semifinal,
por ahí
2020.
Tuvo una semi, después llegó cuarto, después octavo.
Octavo y octavos.
O sea, en manos de Gallardo, River no... Después de ese desastre que fue el 2019, esa final que era nuestra, no conseguimos levantar cabeza. Bueno, Martín tuvo una sola Libertadores, ¿no? Que fue la del año pasado. Y además ahora, la que tiene que encarar ahora, tiene menos jugadores, para mí tiene menos equipo que el que tenía Gallardo. Entonces yo creo que, bueno, como siempre, viste, hay que buscar a uno.
A ver.
Es más fácil enojarse con el entrenador, que se piensa que es uno que tiene unos piolines y maneja así, ¿no? Con la marioneta. Y que con los jugadores que se mandan macanas, por ejemplo, ¿no?
Mira, yo le digo acá a Enzo Fernández, porque veo mucha gente que se le va a bancar a De Michelis, ¿viste? En la prensa.
No, hubo mucha gente.
Acá Enzo Fernández, por ejemplo, dice, me gusta su idea, va para adelante. Yo lo escuché a Logro Fabiani también un momento hablando bien.
Hasta el Coco Basile habló muy bien.
También habló bien el Coco. Sí. Es como que es raro, ¿no? Porque el público, o sea, es como que está bastante enojado con el técnico. A ver, yo entiendo que River no demuestra un juego... A ver, estéticamente lindo, porque va para adelante, pero hay momentos que aburre ver a River. Yo por lo menos me pasa como en la cancha. No sé si ustedes lo comparten, pero...
Cuando vos te das cuenta que el equipo tiene... Es lo que pasó el sábado. Cuando vos te das cuenta que el equipo tiene todo para aumentar la cuenta y no lo logra...
O sea, el segundo gol lo hacen, el tercero lo hacen en el minuto 86. Sí,
sí. Y fue una acción individual. River no pudo armar una jugada...
Colectiva, ¿no?
Colectiva.
Y es más, es un equipo que el torneo anterior casi se va al descenso. Estuvo peleando, llegó en la última fecha y se salvó en la última fecha.
Ahora, hay que aclarar una cosa. Cuando yo digo que River no pudo armar una jugada, no es que De Michelis no pudo armar una jugada. Hay dos o tres que están ahí que no están haciendo las cosas bien.
Uh-huh. Sí, coincido. O sea, como que la gente se la agarra con De Michelis, que a ver, tiene un cierto responsabilidad, pero los jugadores también tienen la suya.
No podemos pedirle a todos que entiendan el fútbol. Están en su derecho de chiflar, hagan lo que quieran, está perfecto.
A ver,
yo los comprendo, no los justifico, pero los comprendo.
¿Le vas a echar la culpa al técnico que hace un au gol, la dan con la mano y se la dan al pecho al contrario? También la culpa del técnico. Vamos, los jugadores tienen que poner la de ellos adentro de la cancha, hacer un mea culpa, decir...
River, muchas veces... También han ido cambiando las generaciones que asisten a la cancha. Vos, que has transitado muchos años como hincha, como yo, nosotros hemos silbado jugadores. Nosotros hemos silbado muchas veces equipos de River. Hemos silbado a los jugadores, no al entrenador. Porque supimos distinguir quién hace las cosas bien y quién hace las cosas muy mal, o quién hace las cosas más o menos y quiénes se mandan una cantidad de cagadas. Hasta las propias canciones que tiene River. Y al jugador le pido que dé la vida por esta camiseta. Han cambiado, las generaciones han ido cambiando. Y hoy todo recae sobre el entrenador. Al jugador no lo quieren tocar.
Y creo que hay jugadores...
Ojo que si no lo tocan, después no reacciona el jugador.
No, ¿viste? Y creo que hay jugadores que no están para el minuto cero. Arrancar del minuto
cero. Por ejemplo...
Y Nacho Fernández. Nacho Fernández se va desinflando... Se va desinflando, es un jugador, o sea, lo quiero, me encanta, siempre veo el gol de la final de Madrid, bárbaro. Pero los años pasan para todos. O le buscas una nueva función y no lo puedes hacer bajar 5 o 10 metros cruzando el campo nuestro. Porque cuando arranca llega sin aire al área local. Entonces, también hay un planteo ahí del técnico que tiene que hacerlo jugar 20 metros más adelante. O no puede bajar a mitad de cancha.
Bueno, más o menos, claro, hay que tener un equilibrio, ¿no? Porque también lo tiene Echeverri, que lo pone un poco más adelante. Es un poco, no sabemos bien, pero yo creo que es un juego de conjunto, ¿no?
Claro, pero
a veces vos no tenías quien dársela, ¿viste?
Bueno, acá me estaba también diciendo el Vasco que está el momento también de los chiflidos de Martín De Michelis, ¿no? Es así, Vasquito, tenés el video. Ahí estamos viendo.
Voy a dar otro detalle, ¿no? Para que las generaciones un poco saquen algunas cuentas, ¿no? Yo creo que la gente se enojó porque perdimos el partido con Boca, ¿no? A mí me parece que obviamente es obvio,
No se eliminó.
Es obvio.
No, pero sí, bueno, te puede eliminar, pero no de la forma que jugaste. Volvemos al principio.
Sí.
Perder es parte del juego. Uh-huh. ¿Sí? Es una de las tres cosas que tenés. Ganar, empatar o perder. Pero perdés con una dignidad, perdés jugando, pateando al arco, llegando al arco de enfrente. No que nosotros no le pintamos la cara, no nada, nos miramos como nos pasan.
Como que River respetó demasiado a Boca, ¿no? O sea, en el momento del 3-1, vos decías, no puede ser que Boca nos esté ganando por dos goles y no sabías cómo podía terminar el partido.
No. Podía haber tenido una catástrofe.
No, porque estábamos todos lanzados y de contra,
pero
una macana.
¿Sabes dónde vos te ves las caras? Cuando vos a veces le ves las caras, y por ahí en la cancha es más difícil que eso te suceda, pero en televisión era como este partido, el último lo vi, el del sábado lo vi en televisión. Cuando la televisión te enfoca las caras de los jugadores, hay momentos que pasan una jugada y se miran entre ellos y se no saben cómo resolver. Una cara de susto. Sí. Una cara de susto. ¿Qué vos decís? No. Ponemos a un 9 de la tercera, estamos preocupados porque el 2 que era de la tercera se lesionó. Dependemos de chicos de 18 años. River depende de chicos de 18 años para ganar un partido a Central Córdoba.
Sí, es un... Mira,
y con un hombre menos.
Tenemos un video, ahora que le pasé recién al Vasquito, con sonido, si puede ser, Vasquito, ahí lo estamos viendo, un poquito charlando sobre la gente que opinaba de Michelis.
fuerte silbatina en el Estadio Monumental.
Otra vez armamos la línea de 5, incomprensible. Tendría que haber filtrado y cortado en el medio. Hizo lo mismo contra Talleres, no sé quién lo asesora. Siempre lo mismo, jugamos como equipo, terminamos como un equipo chico.
Y tiene que empezar a escuchar un poquito más al hincha. Y está un poquito más atento con los cambios.
El técnico no me termina de cerrar, lo banqué bastante tiempo, pero no me termina de cerrar.
Porque no ganó partido importante todavía, vale, ganó Boca, pero siempre le falta 5 para el peso.
Las viudas de Gallardo lo van a silbar seguramente, van a estar todos silbándolo, y los que tenemos canas y hace muchos años pasamos por las cosas feas, lo vamos a recibir como es, como un técnico de River. Es un técnico de River el que bancarlo, vamos primeros. En el grupo de la Libertadores, con 10 puntos sobre 12, perdimos 2 puntos, que eran los puntos que íbamos a perder en Uruguay.
¿Eso las viudas de Gallardo? Digo, ¿el problema es ese?
Son hijas de rock and roll, son viudas de Gallardo. Lloran todos los menores de 40 años, son todos viudas de Gallardo. No vivieron el River malo, el River de la época del Cholo Simeone último, les faltó mucho.
No era fácil venir a Alemania a reemplazar a Gallardo, se la jugó Micho.
Lo que pasa es que se equivocan los cambios y por eso por ahí lo silban. Pero la verdad que hay que bancarlo porque es el técnico que tenemos y hay que bancarlo. Porque si lo bancamos, para mí, podemos llegar a ganar la Copa. Podemos llegar a ganar la Copa.
Lo respeto porque es hincha de River, ¿no?
Vamos, River.
Con todo respeto. Y hace 62 años que vengo a la cancha. Pero para mí no es técnico para River.
En River hay que jugar bien al fútbol. Hay que ganar, gustar y golear.
No jugamos a nada. O sea, yo vengo a verlo a ganar, sinceramente. No lo insulto ni nada por el estilo, pero no estoy de acuerdo con él.
El técnico se puede equivocar en los cambios, porque se puede equivocar cualquiera. Pero se hizo todo mal desde arriba para abajo.
Hay que silbarlo al técnico. La popular lo silbó nada más. Todo el resto de la cancha no lo silbó.
Hay que bancarlo porque es de River y es del riñón de River, así que hay que bancarlo a muerte.
Bueno, acá un poquito vimos un popurrí de comentarios. Un comentario me hace acordar lo que decía Mike, ¿no? Que las vio de Gallardo, que los menores de 40 años no vivieron otras etapas, ¿no? Como que...
A ver, lo silbaron a la Bruna, ¿no? Después que en 18 años que no salió campeón.
Sí, es verdad. Pero...
Uno que tiene un poco de canas, se ha visto... Pero te vuelvo a decir, la gente en cada uno de los comentarios te ha dicho un poquito las cosas. Mal con los cambios, cómo para el equipo... Y se va sumando. Se van sumando esas frustraciones y no ve respuesta dentro del campo de juego.
Acá leo comentarios. Bueno, Testino está un poco haciendo catarsis. Si no traen refuerzos en junio, olvídate de la Copa. Bueno, otro tema. Pablo, los colegas de T no lo van a matar a De Michelis. ¿Da? Bueno, como que los colegas los respetan. O sea, los técnicos de otros equipos o jugadores. Bueno, acá Testino enojado con el hincha que dijo, ¿qué tienen que ver los pibes de menos de 40? Bueno, un poco hiriente, pero bueno, independientemente, acá también está Diego Dual, creo que es familiar de Mike, que dice, ¿alguien sabe a qué juega River? ¿Cuál es su estilo? Depende de los jugadores, de cómo amanecieron ese día y que Micho acierte los cambios. Creo que los técnicos que hicieron historia en River fueron también apoyados por la calidad y jerarquía de sus jugadores y a Micho le falta eso.
Sí, hay un detalle que es que nosotros hemos atravesado un problema económico en los últimos 4, 5, 6, 7 años donde el club no puede contratar algo, obviamente, pensémoslo desde la tesorería, no puede contratar algo que después va a tener problemas para pagar. Ya sea desembolsando una cifra importante para el pase más el sueldo. El salario. Teníamos el problema del cambio, teníamos el problema del dólar. Yo creo que eso ha repercutido un poco en lo que nosotros, por ahí se dijo que a River le faltan algunos jugadores de más jerarquía, ¿no? Yo creo que eso un poco tiene que ver con lo que notamos que quizás falte dos o tres jugadores un poco mejores en River que estén a la altura para afrontar la Copa Libertadores. Y... quizás se arregle eso, no sé.
¿Buscás juventud o experiencia para comprar jugadores en junio? Por ejemplo,
juventud, olvídate, porque juventud, todo lo que sea juventud es un proyecto. Vos lo compras ahora, como fue, por ejemplo, Borré, como fue De la Cruz. Vos lo compras ahora y decís, bueno, yo lo tengo que tener hecho, amoldado, de acá a un año. ¿Qué quiere decir? Entender el juego de River, sacarle los vicios que trae, y hacerlo jugar como se necesita que juegue ese jugador en el puesto que le toque. ¿Sí? Bien. Por eso te digo, por ese lado yo te digo no. No, no, hay que traer a alguien que, viste, que sea, que ya en dos o tres partidos ya está, ya entendió.
O sea, ¿estás en desacuerdo que River vaya a buscar, por ejemplo, al 9 de Liverpool, pagar 15 millones de dólares, el 70% del pase, en un jugador que a priori tiene talento, pero no es el jugador que te va a ganar una Copa Libertadores?
Bueno, este chico, ya te digo, porque yo lo anoté por acá, este chico tiene 20 años. No sé, yo creo que si se piensa en ese chico, se piensa en un proyecto. ¿Pero qué quiere decir? Si lo traigo a ese, bueno, es porque lo tengo a Borja y porque lo tengo a Colidio.
Ok.
Entonces ahí lo voy formando un poquito de atrás.
Te planteo una situación. Yo soy Brito y vos sos de Michelis. Te digo, Mike, ¿puedo traer a uno de los dos? ¿Alexis Sánchez, 35 años, o este chico, 20 años? ¿Vos a quién elegirías?
La verdad que tengo dudas.
Porque ahí estamos hablando de un jugador de experiencia en Europa.
La pregunta siempre que tenés.
No, yo lo traigo Luciano. Lo traigo Luciano y después, viste, lo hago plata. Después, Alexis no lo vas a hacer plata. Okay. Y le vas a tener que pagar mucho.
Pero la pregunta es, ¿para qué lo necesitas antes de traerlo? Pues si necesitamos para jugar la Copa Libertadores después del receso, tenés que traer a Alexis. Si quieres jugar el Mundial de Clubes, tenés que traer al otro. Entonces vamos a ver si para qué necesitamos.
Bueno, eso pero en el caso de que se vaya uno.
Bueno, River va a buscar un delantero.
Por ejemplo, si se lo llevan a Solari, ¿no? No sería mala idea. Ahí hay que traer uno y ahí...
Yo tengo la info que Solari, la idea es venderlo en junio. Es una posibilidad. River no es dueño de todo el pase de Solari. Creo que tiene el 60 al 65% del pase. El otro 35% le corresponde a Colo Colo de Chile. Pero independientemente si se vaya Solari o no, River va a ir por un 9. Pero acá vamos otra vez en la dinámica. ¿Qué se busca? ¿Experiencia o juventud?
Pero que vos te volvamos a repetir, ¿necesitas para el mediano plazo, corto plazo o para el largo plazo? Son dos cosas distintas que vos vas a hacer la inversión.
Bueno, pero yo tengo una...
Porque, perdóname, hablando de inversiones, nosotros trajimos a Santana, trajimos al otro chico de Talleres de Córdoba.
Villagra.
A Villagra, y dejamos a ir a Suculini. Entonces, no era que no tenemos plata para gastar, no queremos gastar. Trajimos uno por uno, compramos uno y dejamos ir a uno, que ya estaba formado y armado. O sea, me suena más a una limpieza. Limpiemos lo que pasa en el vestuario, saquemos los caudillos.
O sea, vos decís que de Michelis, para poder seguir en River, había que limpiar a todos esos caudillos.
Y a las pruebas me remito. Entonces, ¿para qué lo trajiste al 5 de Talleres?
Pero acá tengo una contrapregunta, porque vos me estás diciendo que, bueno, preferís experiencia para ganar la Copa Libertadores. Pero yo me acuerdo en el 2015 cuando trajimos a Lucas Alario. Alario era un juvenil de 20, 22 años y terminó siendo clave a la hora de obtención de la Copa Libertadores, por ejemplo.
Sí.
Crespo en el 96, con 20 años, se puso el equipo al hombro y, bueno...
Crespo venía de River, ¿eh?
Sí.
Claro. Y Crespo de los 16 años, me consta, Pasarela lo empezaba a llevar al banco y lo empezaba a foguear con la primera. Lo que pasa es que en ese momento no era como es ahora, que salen todos los jugadores, sino que salían 5 jugadores nada más, o 6, al banco de suplentes, y River concentraba 18. Siempre dejaba 2 afuera, que no se veía, no se exponía. Hoy están todo el banco. Entonces tenés otra convocatoria. Y Crespo era uno de esos jugadores que siempre Daniel Pasarela lo convocaba, lo llevaba, lo hacía entrenar, y lo fue llevando de a poco, y a los 20 años explotó.
Después tenemos el otro caso en el 2018, Lucas Prato, que ya era un jugador grande de 30 años y hacer una inversión de 10 millones de dólares. Me acuerdo a Daniel Angelici, el presidente de Boca, es tan loco. Invertir 10 millones de dólares en un jugador que es viejo, nos terminó dando la copa. No, a ver, ¿jugó bien Prato en River? No lo sé, pero fue importante en los partidos claves que nos dio la obtención de la copa más importante de la historia.
De todo le decían a Prato.
Sí,
de todo le decían.
Sí, sí, tal cual.
Pero a ver, Prato con 35 años corrió más en River que en toda su carrera. O sea, también lo que te va, la motivación del técnico.
Nos dio una copa y nos sacó otra.
Que el 2019 es verdad. Sí, sí. Totalmente. Entonces, acá leo comentarios.
Puso el saldo, viste, el balance, y dije, bueno, te doy una, pero te saco otra.
Bueno, pasó con Julián Álvarez también. Al principio Julián le costó muchísimo la adaptación en River y después, a partir del 2020, 2021, era otro jugador totalmente
distinto. Y también creo que hay un tema también de cambios y todas esas cosas, pero bueno, sería análisis de otro momento.
Les mando un saludo a Fabi, fanática de River, a mí, dice, totalmente, prefiere al elegir a jóvenes más que jugadores de experiencia. Acá Testino dice, el que no se banca los silbidos al técnico que no vaya a la cancha y no opine. Todos podemos opinar y proceder como queramos. Hay democracia. Bueno, sí, es verdad. O sea, cada uno puede decidirlo.
No, yo no estoy en contra de tener experiencia o no experiencia. Te digo, ¿qué es lo que querés traer? ¿Cuándo lo querés hacer jugar? Lo que es jugar mañana y que rinda mañana, un chico de 18 años, 20 años, vos me decís salario. Y busquemos en la lista de todos los que trajo Marcelo Gallardo, cuántos jugadores se explotaron como salario.
Uh-huh. Sí, no fueron.
Hubo muchos que pasaron desapercibidos, el caso Fontana, el caso Viudés, ¿cuántos jugadores?
Hubo una tonelada.
Una tonelada.
Mucho, mucho.
Entonces, tenemos que jugar ahora, dentro de 3 meses, después del receso, tenemos que jugar la segunda parte de la Copa Libertadores. Bueno, vos te tenés que ver qué es lo que es, como, qué vas a hacer.
Acá Rafael Antonio Torres nos dice, ¿cómo no vas a traer un 5 joven si juega muy bien? Está mal este hombre hablando de eso. Acá te pegaron a vos, Claudio, diciendo...
Por supuesto, ¿no?
Villagra es un jugador de 22 años con todo un futuro para formarlo en River. Cuando entendés que preferías a Zuculini.
Yo te voy a repetir, si me decís que tenemos 3 pesos, como veníamos hablando recién, tenemos una caja, tenemos que cuidar los recursos del club, queremos hacer esto, no me desprendo de Zuculini y traigo a Villagra. Ahora, si lo podemos hacer, entonces no escatimemos y compremos 3 delanteros de primera categoría, 2 delanteros de primera categoría. No es que para comprar un 5 hay plata y para comprar un 9 no, nos cuidamos.
Dual, comentame un poquito, mañana juega River.
Mañana tenemos el partido, Pablo, en el Monumental. En la quinta fecha en la que River tiene que consolidarse como líder, tratar de ganar, por supuesto, para estar lo más arriba posible cuando se distribuyan las localías en la segunda fase de la Copa, tiene que ganar. Es un partido, pienso yo, ganable. Libertad, creo que se va a conformar con un empate, porque lo importante para Libertad es que no se caiga de la Sudamericana, ¿no? Que no se caiga. Y bueno, lo que podemos decir es que nos va a arbitrar un árbitro chileno. Esperemos que compensen algo de las macanas que hicieron.
¿Vos conocés los árbitros, Mike? ¿Este árbitro te lo conocés un poquito?
Mirá, yo creo que todos los árbitros que ahora que vengan a arbitrar a River se van a cuidar mucho. Porque lo que se ha hablado de este muchacho brasileño, ninguno va a querer que le pase lo mismo.
O sea, tiene un plus a favor River, en un sentido, ante la mínima...
Digamos que la justicia en la cancha va a tratar de acercarse más a la justicia que a la injusticia,
¿no? Okay.
De modo que en ese sentido vamos a esperar un arbitraje muchísimo mejor.
¿Vos vas a ver un Libertad que va a salir a atacar a buscar los 3 puntos o a esperarlo arriba?
Va a intentar llevarse los 3 puntos, por supuesto de contra. En el partido que jugó el viernes, porque Libertad jugó el viernes y lo ganó y le permitió estar en la primera colocación, cambió 6 jugadores. Hubo 6 jugadores que estuvieron presentes en el partido en Asunción contra River que el viernes no estuvieron. Los reservó.
Es un partido importantísimo para ellos.
Sí. ¿Cómo se llama? Galeano, este muchacho tan joven, está tratando de ver, sacar lo mejor posible de este partido como visitante en el Monumental. ¿Qué más tenemos para decir? Bueno, ya dije que está primero. Seguramente va a presentar un 4-4-2 y tratar de ir... De presionar arriba y salir de contra también cuando le sea posible. Y después, en el historial jugaron 6 partidos en el Monumental. En el Monumental jugaron 6 partidos y solamente se empató 1 de los 6. River hubo 5 victorias y un empate.
Igual River es imbatible en el más Monumental hoy. Yo te digo la verdad, ver a River de local es imposible que pierda. Ojalá no mufarlo, ¿no?
No mufarlo.
Sí, pero...
Por la charla que te digo que tuve con alguno de los jugadores,
¿Estuviste en Paraguay vos todo esto?
Yo todo, sí, ya te digo.
Embarqué
con ellos. Ellos tomaron un charter y un avión de línea. La idea de ellos se apuntan como premio al empate. Si sacan los 3 puntos, es fiesta.
Pasa,
¿no?
Que si Nacional gane y Libertad empata, creo que ya Clase Nacional está clasificado a la...
Van a full con Nacional. Ellos, donde ponen todos los protos es con Nacional.
Hay una cosa que nosotros tenemos que tratar de entender, es que yo creo que la mayoría de los equipos que están compitiendo ahora en la Libertadores le tienen terror a River. Terror.
Lo respetan mucho.
Y la mayoría de los equipos de la liga local no entienden porque amarían ser como River. No entienden cómo chiflamos al entrenador. Eso es una realidad. Y otros se ríen, otros nos cargan, otros lo disfrutan. Por supuesto, los de Boca lo disfrutan.
Ganamos 3 títulos con De Michelis y lo chiflan.
Sí, pero lo que yo... Si nos pudiéramos poner y conocer un poco del fútbol y poner en la piel de los otros 27 equipos.
Sí, sí, tal cual.
Lo envidian a River, pero terriblemente, terriblemente. Y bueno, cuando tienen que jugar contra River, se matan y después al partido siguiente pierden. ¿Viste?
Porque no pueden adelantar las piernas.
Porque pasa siempre, claro. Eso pasa siempre.
¿Tenés si el querés, tentativo?
Sí, vamos. Básicamente la formación va a ser la misma que viene consolidada, sin Solari y con Colidio, ¿sí? Con Echeverri, el mediocampo también con Villagra y Rodrigo Aliendro. ¿Verdad? Y bueno, algunos dicen, bueno, que no, que lo ponga Santana, que lo ponga Santana. Santana tuvo su buen partido como para que vaya entrando en ritmo.
No lo ves titular mañana.
No lo veo titular, yo creo que va a jugar Herrera. Y por el otro lado también va a jugar Enzo Díaz. Es decir, Martín De Michelis dijo, bueno, el equipo que no es un equipo difícil, Central Córdoba, vamos a darle minutos a Santana y a Casco.
Por lo menos lo aprovecha.
Y, a Solari y que Borja descanse un poco a ver si logramos que en el partido contra Libertad corra un poquito más.
Igualmente te digo, del 14 desde mañana al 30 de mayo tenemos 5 partidos.
5 partidos,
se
locura.
5 partidos. Lo único bueno que tenemos 3 de local, 1 de visitante con Argentinos Junior y después con Temperley y esperemos no jugar en... El Chaco, en algunos, ¿no?
Si River llegara a perder con Temperley, que no pase, ¿corre riesgo De Michelis?
No.
No, no pasa nada, puede ser el resultado. Pregunto en voz alta, ¿eh? No es que lo quiero mufar a...
Habrá más chifleada, pero okay. No, de ahí a que pase algo, no creo.
Bien, resultado para vos, Mike, contra Libertad, River, mañana.
Ah, River se va a imponer.
¿Gana Claudio para vos también?
Nunca dudo de eso.
River se va a imponer con Libertad porque tiene más equipo, tiene mejores jugadores. Falta que es, a ver si entre ellos se entienden un poco más.
River empatando clasifica a octavos de final y ganando clasifica a octavos de final y también al Mundial de Clubes 2025.
Sobradamente, sí, porque después se le suman otro, con los puntos que se le suman, ¿no? Por pasar.
Exactamente. Y Mike, te consulto, porque River también juega de local el sábado nuevamente, ¿es así?
Jugamos el sábado. Hay que ver que Belgrano va a jugar el miércoles también por Copa Sudamericana.
Mirá.
Va a jugar de local. Y es importante que nosotros el sábado tengamos una victoria. O va a ser un equipo totalmente distinto al que se encontró en el Monumental con Central Córdoba. Belgrano es un equipo mucho más aguerrido en el medio campo. Tiene salidas más rápidas y es un equipo que presiona alto. Presiona en la medida de lo posible, te presiona alto, no te quiere dejar salir. Y te va o sea, le van a salir a jugar como le salen a jugar a todos a River.
Por eso incomoda mucho a River cuando le juegan a la presión.
Le van a salir a jugar así. Este partido hay que ganarlo. Los partidos locales los tenemos que ganar para los otros dos que nos faltan de la liga local, estar más confiados y seguir siendo el único grande que se va mantenga en la punta, Pablo.
River en los torneos largos es candidato, yo no tengo dudas, para mí va a salir campeón River de campeonato. Siempre la Copa de la Liga me da miedo, porque viste eso, tenés 90 minutos malo y te quedás afuera, caso como pasó contra Boca. Última noticia, May, ¿hubo fútbol femenino?
Sí, el fútbol femenino se jugó el viernes, se jugó y bueno, ganó River, ganaron las chicas, jugaron con las Diablitas de Independiente, le ganaron 3-1, iban perdiendo en el primer tiempo 1-0 y en el segundo tiempo lo dieron vuelta, así que las chicas van bastante bien. Se deben muchas fechas en el torneo local, van más o menos por 9 fechas y tienen 4. Así que hay que ver cómo se va acomodando en la tabla el equipo de Colisec y Lacal.
Bueno, un poquito toda la intro de River, mañana a ganar. Mañana clasificar a octavos de final. Y bueno, decirle lo mejor a River. Más allá de que chiflar o no De Michelis, lo que importa es River. River va más allá de cualquier jugador, de cualquier técnico. Necesitamos esa victoria también para tener esa confianza necesaria pensando en los octavos de final. Claudio, te agradezco por haber estado hoy en Pasión River.
Muchas gracias. Y déjame decir una cosita más. Despedir a un hincha de River, como Juan María Traverso.
El flaco.
El flaco.
Nos dejó.
Que nos dejó. Así que bueno, un fenómeno... dentro y fuera de las pistas. Nada más. Mike, besito y nos vemos.
Para terminar.
Nada más. Bueno, tenía algo importante que tenemos que decir. Bueno, que hay interés por Solari, dicen, por allí. Y por Palavecino de México.
Al Necaxa, está casi confirmado.
Nada más.
Así que bueno, gente, llegamos al final del programa. Les agradecemos por haber estado hoy aquí en Pasión River. Y nos encontramos el próximo lunes a las 20 horas en Radio Monk. Abrazo grande para todos.
Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches.